Esto es una charla con Rita Abreu.
¿Qué tal? Bueno, a mí me da muchísimo gusto iniciar las charlas del 2018 con una amiga muy querida, con la doctora Cecilia Colón. Ya había visitado esta cabina en el 2017 con un tema que aquí realmente fascinó a todos los que andaban cerca de Radio México Internacional, que fueron las leyendas a partir de un libro tuyo, Ceci, que por ahí está, que es La bailarina de la Astoria y otras leyendas. Te doy de nuevo la bienvenida, me encanta la idea.
Ay, muchísimas gracias, Rita, pues muy buenos días a ti, bueno, ya son tardes, más bien a todo el público que nos está escuchando, esperemos que haya mucha gente para que nos lleguen llamadas, preguntas, en fin, una participación. Y eso sí, esperamos. Efectivamente, este libro de La bailarina de la Historia de otras leyendas parece que estuvo bien acogido, entonces, bueno, pues regresamos un poquito a la leyenda, pero ahora vamos a regresar a la leyenda desde la perspectiva de la música popular mexicana.
Bueno, pues eso suena muy, muy bien, porque además es la música que se escucha aquí, uh-huh, en Radio México Internacional. Rápidamente voy a recordar al público quién es Cecilia Colón. Es licenciada en Literatura Latinoamericana por la Universidad Iberoamericana, tiene la especialidad en Literatura Mexicana del siglo XX por la UAM Azcapotzalco, tiene también la maestría en Letras Mexicanas por la UNAM y es doctoranda, bueno, ya eres doctora.
Ya.
Esto era cuando, en ese momento eras...
todavía no.
Sí, todavía no. Pero eres doctora en historiografía, uh-huh, por la UAM Azcapotzalco, donde trabajas como docente.
Así es.
Tienes una investigación que yo aprecio mucho y valoro muchísimo porque de verdad echas luz sobre los años 40 y las mujeres que participaron en las columnas periodísticas. Retratas muy bien la década. Uh-huh. Es una década que se consideraba pues como muy oscura, como muy poco investigada, y tú le dedicas pues muy buenas páginas en tu tesis de doctorado, sí, con esta tesis que se llama, recuérdame, se llama... ¿Columnista?
Es que ese nombre es muy larguísimo. Como buena tesis, los nombres son enormes.
Bueno.
Es las columnas periodísticas como fuentes para la historia, el caso de Consuelo Colón en el Universal Gráfico en los años 40.
Ay, qué bueno que me acordé. Maravilloso que te acordaste. Bueno, pero sí, como decíamos, es lo que reflejan las columnas periodísticas acerca del pensamiento de las mujeres, de sus, uh-huh, preocupaciones, los temas. Bueno, será... en algún momento nuestro tema de las charlas aquí, ¿te parece?
Así es,
aquí en Radio
así
México.
Así es, por supuesto.
Bueno, tú llegas a la leyenda, ya nos hablabas del gusto por este género, que es un género del siglo XIX, ¿lo ubicaste o todavía es,
sí,
un poquito más
para... Bueno, atrás? De hecho es mucho más antiguo, ajá, pero en el XIX acuérdate que se consolida, porque hay muchos escritores que comienzan a escribirlas y de esta manera ya como que las tienen ahí para todas las generaciones que van a seguir, porque la leyenda obviamente es hija de la tradición oral.
Uh-huh.
Entonces, con,
uh-huh,
la tradición oral, pues sí es muy lindo que todo esto se vaya pasando, pero hay muchas cosas que se van perdiendo en el camino. Y ahorita con la tecnología, pues creo que la gente cada vez habla menos así personalmente en persona.
Mirándose a los ojos.
Mirándose a los ojos como lo estamos haciendo tú y yo. Entonces, se han perdido muchas historias, se han perdido muchos detalles, y lo que hicieron todos estos escritores decimonónicos, y no nada más en México, en el mundo entero, fue rescatar y fijar ya de manera definitiva todas las leyendas, pues, de cada uno de los países.
Uh-huh.
Por eso la importancia del 19, pero en realidad las leyendas, pues sí, te encuentras leyendas antiquísimas.
Claro. Bueno, lo interesante de este libro de La bailarina es que tú nos traes las leyendas actuales y vemos el México del siglo XX y vemos las colonias por las que transitamos,
uh-huh,
y cuyos fantasmas no conocemos, pero gracias a ti de pronto empiezan a tomar visibilidad.
Así es, sí, eso creo que es lo interesante de esto, que aun cuando se trata de leyendas nuevas, todavía tienen precisamente ese tratamiento de leyenda. No es un texto completamente distinto, sino que tú los lees y todavía te encuentras con ese sabor antiguo, con ese sabor de misterio, de oscuridad, que obviamente es el elemento clásico de cualquier leyenda.
¿Y cómo llegas a encontrar esos elementos, esas leyendas en la música? ¿Cómo empieza a ocurrir este reflejo, digamos, entre una cosa y otra?
Fíjate que Mi mamá, cuando yo era una niña, mi mamá cantaba cada vez que cocinaba.
Y pues bueno, ella cocinaba, como todas las mamás, casi diario.
Cantaba muy bonito, ella cantaba muchos boleros. Y cantaba también lo que después fue el bolero ranchero. Yo la escuchaba, entonces mi cultura de música popular viene de mi mamá. Yo la escuchaba
cantar. ¿De su repertorio?
Del repertorio, además, que a ella le gustaba, por supuesto. Entonces, hay canciones que para mí son muy queridas porque se las escuché mil veces a ella. Y hay otras canciones que en el camino me he ido encontrando que son nuevas, que digo, ah, pues mira, son de la época, pero mi mamá no las cantaba. Entonces, a partir de eso, pues a mí también me gusta cantar. De hecho, en algunas fiestas yo a veces canto. Quienes me han oído dicen que no lo hago tan mal.
Haces la amenidad.
Ándale, exactamente, le pongo el toque a la fiesta.
Ay, qué envidia.
Y a partir de eso, pues se conjuntaron las dos cosas. Un día hubo un congreso de estudios culturales y a mí se me ocurrió entrar precisamente con una canción que además reflejara esta parte de la leyenda. Y aunque parezca mentira, son pocas las canciones mexicanas, digamos, populares. No te estoy hablando de canciones muy regionales, porque seguramente ahí hay muchas más, hay más, mucho más material, pero digamos que a nivel popular general, pues la más conocida que tiene ese toque de leyenda es Cucurrucucu Paloma, que escribió Tomás Méndez en 1954 y que nuestra queridísima Lola Beltrán, que en paz descanse, llevó a la fama en esa época. Y que es una canción que todavía, pues la oyes y te llega y todo el mundo la canta, bien o mal, no lo sé, pero todo el mundo la cantamos y sigue siendo una canción internacional y muy conocida de México para el mundo.
Como la vamos a escuchar ahora en la versión de Lila Downs, dinos, ¿en qué quieres que pongamos atención especial para ir ubicando que ahí hay una leyenda atrás, ¿no?
Claro. A ver, es importante el registro lingüístico de las leyendas. Entonces, fíjense muy bien. Aquí tenemos la primera parte que dice, dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Ese dicen nos está hablando ya de un registro lingüístico de leyenda. Es el equivalente a había una vez, érase una vez, que es es un registro lingüístico muy de los cuentos de hadas. Entonces, en la leyenda es eso. Se dice que, dicen, cuenta la leyenda que. Entonces, van a ver ustedes cómo en todas las estrofas, no me refiero al estribillo, no al coro, en las dos estrofas que forman la canción, las dos estrofas principales, van a escuchar que así comienzan los versos. Entonces, vamos a escucharla.
Pongan atención.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurrucucú, cantaba, cucurrucucú, y mía. Ay, 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 ay. cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cocorro, cocú,
Cucurrucucú Paloma, con la voz de Lila Downs, por supuesto la inspiración de Don Tomás Méndez. Uh-huh. Y nos decías, Ceci Colón, que la compuso en 1954.
Así es.
¿A ti qué te parece esta versión?
Pues esta versión me parece muy bonita. Es similar, obviamente, a Lola Beltrán. Lo que pasa es que, bueno, cuando tienes una intérprete del tamaño y con la voz de Lola Beltrán, híjole, como que uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer?
Como que ella selló, ¿no? Hizo un molde,
exacto,
de la canción.
Exacto. O sea, es difícil que alguien la pueda superar, ¿no? Entonces, Lila Downs yo creo que lo hace bastante bien. Sigue, obviamente, el tono musical de la misma Lola Beltrán. Le hace algunos arreglos pequeños.
Algunas variantes. Como este susurro de paloma, ¿no?
Ándale, exactamente.
Así que como las palomas.
Es un susurro muy característico de las palomas. En las mañanas, cuando se juntan, que les empieza a llegar el solecito, y se juntan y empiezan efectivamente a cucurruquear. Uh-huh. Y ahí están, haciéndose el cucurrucucú.
Bueno, entonces, aquí hay un elemento de leyenda.
Aquí hay elementos de leyenda.
Dicen que por las noches
nomás se le iba en puro tomar, etcétera. Y además vemos otra cosa, ¿no? Una parte de la leyenda también tiene que ver mucho con el creador, con Dios. Porque si yo quiero que tú me creas que vi a un fantasma, una sombra, un alma en pena o lo que sea, yo tengo que poner por testigo a alguien que tenga un valor importante. ¿Qué mejor valor y quién va a ser el mejor testigo que Dios?
Juran que el mismo cielo
por
se
eso,
estremecía
al oír su llanto. Entonces ahí estás poniendo al propio Dios de testigo, lo cual a mí me parece extraordinario, porque ¿quién va a dudar de la palabra de Dios? Ahora, por otro lado, estás hablando de que esta leyenda, como muchas de las leyendas mexicanas, de una historia de amor fallido. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, era una pareja, se enamoraron, no sabemos las razones por las cuales ella lo abandona y él se queda llorando eternamente el abandono de la desdichada, que además, sí, pues son las mujeres, ¿no? Por supuesto. Acuérdate que las mujeres en la música popular mexicana solamente tenemos dos opciones. O somos unas santas o somos unas...
Todo lo contrario.
Una fan fatal, una vampiresa, una come hombres. En este caso, a esta pobre desdichada le tocó ser una come hombres. Uh-huh. Porque él sufrió por ella, y lo dice la canción, cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Y la muy ingrata nunca regresó. Uh-huh. Nunca regresó.
¿En tercera persona todo el tiempo?
Sí, uh-huh, sí, en este caso sí. Ahora, la siguiente estrofa que también me parece súper interesante, que es cuando la paloma regresa. Dicen que una paloma muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Y este verso es muy bonito porque además te habla no solamente del registro lingüístico de las leyendas, sino del registro lingüístico del español mexicano. La casita y las puertitas. Ya ves que nos encanta el diminutivo. Todo nos encanta en diminutivo. Entonces, las canciones no iban a ser la excepción. Entonces, estamos viendo aquí que la paloma va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Y además, aquí hay una cosa también bien interesante porque se conjunta la religión. Para poner un fantasma, nosotros en México tenemos dos opciones. O ponemos una paloma que de alguna manera nos va a dar la referencia al Espíritu Santo, o ponemos la imagen del difunto o la difunta así muy transparente, como en el cine. Aquí vemos también obviamente la referencia a la cinematográfica. Entonces, en este caso, pues el hecho de ver una sombra caminar por allí, pues no hubiera sido muy efectivo en la canción, es mucho más efectiva, sobre todo en este asunto de la canción, poner una paloma, que nos está refiriendo al Espíritu Santo, pero además es una paloma que va diario a esperar a la ingrata. Y pues como ya para la paloma ya es un fantasma, ya es un espíritu, ya es un alma, pues no tiene ninguna condición de temporalidad. Por lo tanto, se puede pasar la vida completa, la eternidad completa, esperándola. Y esa desdichada, obviamente, nunca va a regresar. Ella ya está en otro asunto, no sabemos cuál es, pero obviamente está en otro lugar y seguramente está en una mejor situación.
Y provocó ese dolor y se fue.
Exactamente, o sea, eso es lo que la historia nos deja, dice. Porque no sabemos realmente qué pasó, no sabemos si él provocó este abandono o si él era un hombre muy lindo, muy agradable y de repente está ingrata, se fue, quién sabe por qué razones. No sabemos nada, simplemente sabemos el sufrimiento de él, su angustia, el momento de la muerte de él, que se muere con el nombre de ella en los labios. Y después el retorno de él, porque eso cuenta la leyenda. Ahora, si te fijas en el coro, también es un coro bien bonito, porque recuerda el cucurrucucú de las palomas, que te digo que es una actitud muy mañanera, muy de las mañanas entre las palomas. Y además después, cuando le dicen, ay, 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 no llores, paloma, ya no llores. O sea, es tan fuerte su angustia, tan fuerte su dolor, que quien está contando, este narrador omnisciente, le pide que ya no llore más. Y además, bueno, pues también para terminar con el asunto de esta desdichada, la compara con las piedras.
Es buenísimo.
Cuando dice, las piedras jamás, ¿qué van a saber de amores? Es decir, tú como mujer, si se te están comparando con una piedra, eres una mujer fría, indiferente, calculadora, no te importa nada, no tiene sentido.
¿Qué vas a saber?
¿Qué vas a saber, saber
de amores?
Exactamente.
Oye, y esta tristeza en toda la canción, ¿es también un ingrediente de la leyenda?
También, porque acuérdate que la leyenda tiene como otro elemento importante la oscuridad, la noche. Aun cuando no lo especifica muy bien toda la primera parte de la canción, pero podemos inferir que todo esto ocurre en la noche, que él se muere en la noche. Y ya donde sí sabemos que es en la mañana es cuando llega la paloma a cantar, porque además lo dice, dicen que en las mañanas llega a cantar a la casita con las puertitas de par en par y todo esto. Entonces, todo este elemento de oscuridad es muy de una leyenda. ¿Dónde habrás visto un fantasma a las 3 de la tarde? Pues está difícil. Generalmente la noche es la hora de las sombras, de los fantasmas, de los aparecidos, de las almas en pena. Es la hora en la cual se puede uno comunicar con los muertos. Es cuando se hacen los pactos diabólicos. Es cuando incluso los ángeles, por medio del sueño, se comunican con el ser humano. Entonces, en la noche es la hora más interesante en este sentido. Es la hora de los monstruos también, cuando los monstruos salen debajo de la cama, o cuando los monstruos llegan a las casas de todo mundo. Es la hora interesante.
Bueno, por supuesto, me aclara nuestra productora general, bueno, es por supuesto la coordinadora general que ahora mismo está produciendo este programa, Yuriria, que no vamos a dejar de, en esta charla, de escuchar la versión de Lola la Grande, ¿verdad? Claro. De Lola Beltrán, pero eso será un poquito más adelante. Creo que tenemos otras canciones de las que nos quieres platicar esta mañana.
Sí, también hay otra interesante que a mí me encanta, que se llama Cuatro Cirios. Esta canción no es precisamente una leyenda, pero sí es una canción que nos habla sobre las maldiciones en la música popular mexicana, que también es bien interesante.
Escuchemos Cuatro Cirios y luego nos ayudas a analizarla. Estamos ya casi listos para escucharla. Bueno,
okay.
Pues son canciones que todo el mundo conoce. Aquí la vamos a escuchar en la voz de Javier Solís.
Ah, ese es el mero mero.
Es el que es, ¿verdad?
Ese es el que me encanta.
Aquí la tienen.
Cuatro cirios encendidos hacen guardia a un ataúd. Y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor. ¡Ay, qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro cirios, también de luto vestidos, igual que mi corazón, como sombra vagará. Y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente y tú mataste mi amor. A través de la montaña voy cargando mi ataúd y regaré con mi llanto una tumba y una cruz. ¡Ay, qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro cirios, también de luto vestidos, llorando en mi corazón. Como sombra vagarás, y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. Mataste mi amor, no se mata impunemente, y tú mataste mi amor.
Gran voz la de Javier Solís y muy dura la maldición.
Sí, ¿cómo no?
No se mata impunemente.
Y tú mataste mi amor.
Y tú mataste.
Sí, no, es brutal.
Cuéntanos quién hizo esta canción, en qué época está hecha.
Mira, esta canción la escribió Federico Baena en 1965. Obviamente no es la única canción que compuso, compuso otras más. Otra es En qué quedamos, Cuatro palabras y Que te vaya bien. Y además escribió música para películas e incursionó en el género clásico. Quizá de los pocos que se ha metido en ese asunto del género clásico, uh-huh, que no es, uh-huh, no es cosa pequeña.
Claro que no.
Pero bueno, con esta canción que le dio a Javier Solís, híjole, me pareció una canción muy interesante, porque si te fijas también nos habla de una historia de amor fallido. Nada más que aquí lo interesante de esta canción es cómo el narrador va personificando objetos. O sea, les habla a los cuatro cirios, que son objetos, y el que está en el ataúd, aun cuando a lo mejor la gente que la ha oído o que la ha cantado piensa que en el ataúd está el hombre, pues, muerto.
Como él mismo, ¿no? Un poco.
No, es que el que está muerto, el que está en el ataúd es su amor. O sea, el sentimiento ahí está muerto.
Ah, sí, sí, sí. Por sí, eso está personificado.
Exacto. Él carga el ataúd y lo va llevando a través de la montaña. Y sí, va llorando. Y los cuatro sirios también, él dice, los cuatro sirios están igual que yo vestidos de luto. Uh-huh. Entonces, me parece que es una canción bien interesante porque habla, volvemos a los temas de, tradicionales, de la oscuridad, de la soledad, y además aquí agrega esta personificación que es bien interesante, que es una personificación, no es novedosa, es novedosa dentro de la canción, pero dentro de la literatura es algo que ya se había experimentado y ya se había hecho y todo.
Otra vez está Dios.
Y otra vez está Dios como testigo de la maldición, porque además aquí es interesante, las estrofas describen el velorio. Y el dolor del que habla, que dice, ay, qué velorio tan frío, qué soledad y dolor. Solo están los cuatro sirios, también de luto vestidos, igual que mi corazón. Y en el estribillo, ahí es donde se pone la cosa interesante. Porque además le echa toda la maldición que estamos viendo, pero además es una maldición para toda la eternidad. Es decir, tú vas a pagar lo que hiciste malo, no solo en esta vida, de aquí a la eternidad completa. Cuando le dice, como sombra vagarás y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo.
Y todo lo que le dice para decirle esa frase que es como la culminante, el mensaje central de la canción. ¿Sí? Y está envuelto en una, casi como tú dices, ¿cómo te imaginas esto? Pues como entre telarañas, entre una montaña oscura, tétrica, ¿no?
Sí, por supuesto, que son además elementos que se van a recuperar desde el gótico, desde el siglo XVIII, cuando surgió la novela gótica ya en Europa, y que los escenarios eran castillos ahí medio abandonados, llenos de recovecos, de sótanos, de puertas, de torres, de cosas así, de incluso pasillos que te llevaban a ningún lado, pero ¿a qué miedo daban? Porque además todos estaban infestados de fantasmas y de almas en pena y de cadenas arrastrándose y todo esto. Entonces, bien, estos elementos se vienen a recuperar acá. Nosotros acá no tenemos castillos, pero tenemos casonas, que a fin de cuentas es lo mismo. Digo, ¿cuántas veces va uno en la carretera y de repente pasas y ves a lo lejos una hacienda ahí, abandonado un casco de hacienda, que viene a tener también esa misma función? ¿Quién se va a meter a ese casco de hacienda abandonado en la noche? En el día como que dices, ay, qué bonito, qué pintoresco y es parte del paisaje, pero yo quiero ver quién se mete en la
claro
noche.
Que no. En la noche prefieres quedarte ruego en la orilla del camino antes de entrar a una casa.
Exactamente, así. Entonces viene a ser lo mismo y vienen estos elementos y además obviamente viene el elemento divino también. Dice, y tendrás que responder ante el tribunal de Dios, no se mata impunemente y tú mataste mi amor. Es algo bien fuerte. Que después de dos tequilas la canta uno y no, bueno, se te salen las lágrimas, sí, sí, por supuesto, porque lo sientes ahí con harta enjundia. Pero vamos, ya cuando analizas la letra dices, oye, esto está muy fuerte, porque el hombre te está condenando, está haciéndole un juicio, la está condenando a ella a vagar como una sombra, lo cual es terrible porque ya, te mueras 20 veces, va a ser lo mismo. A que nadie te quiera como te quise yo y además va a tener que responder ante el tribunal de Dios. Entonces, es uno de los grandes pecados, ¿no? El que tú no respondas amorosamente con la misma ternura.
Es imperdonable.
Sí, exacto. Y obviamente todo esto va dirigido a la mujer, ya como habíamos comentado hace un momento. O somos lindas, hermosas y muy buenas, o somos unas perversas de lo peor. Y los hombres caen en nuestras redes.
Así es. Pues aquí está esta canción de Federico Baena. Así 1965. Es. Sí. Eso también es interesante.
Sí, porque además Javier Solís, si no mal recuerdo, murió en 66.
Muy poco tiempo después.
Muy poquito tiempo después.
Bueno, vamos. Ahora sí tenemos lista la versión de Lola Beltrán.
Ay, mi queridísima Lola.
Así que aquí está el Curru Cucucú Paloma con, pues como tú dices, con la persona que la llevó a su máximo nivel de la canción. Fue tocó el cielo la canción de Don Tomás Méndez, que también fue muy prolífico. ¿no? Tiene sí. canciones muy,
sí, de
muy
hecho,
emblemáticas.
De hecho, Lola Beltrán era así como que
su intérprete.
Su intérprete de cabecera.
Sí, 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 cómo uh-huh. no. Bueno, pues aquí está esta voz que ustedes conocen muy bien.
Dicen que por las noches no más él iba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más él iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurrucucú, cantaba, ja, 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 ja,
ja, ja, ja, ja, ja.
Muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú, cucurrucucú, paloma, cucurrucucú,
cucurrucucú, no llores,
las piedras jamás,
las piedras jamás.
Bueno, pues aquí está la versión de la gran Lola, de Lola Beltrán.
Ay, sí, es fascinante, porque además sí, lo que estábamos comentando, ¿no? Ella se llevó esta canción a todo el mundo.
Sí, y inevitable también recordar cuando hace el concierto en Bellas Artes, 1977, uh-huh. ¿no? Estábamos, uh-huh. porque fue un momento muy importante para la música ranchera, para una figura popular, ¿no? Estar en ese escenario que luego hasta se prestó un poco a polémica. ¿Qué hacía
sí.
esta música en Bellas Artes? Bellas.
También, ¿sabes cuándo hubo polémica con Bellas Artes? Cuando vino Juan Manuel Serrat la primera vez y se lo llevaron a Bellas Artes. No, bueno, yo recuerdo que los intelectuales, los musicólogos estaban parados de sí. pestañas porque cómo un tipo así iba a llegar a Bellas Artes, que es el teatro máximo clásico del país, ¿no?
Y mira, no pasa nada, al contrario, ¿no?
No, además yo creo
que es muy
que,
buen escenario para todo esto.
Perfecto, porque además digo, ay, pues creo que una manifestación la más auténtica que tenemos los mexicanos pues es la música popular. Entonces, ¿por qué negarle la entrada a una música, una expresión tan importante como la música popular? ¿Por qué negarle la entrada a un teatro como Bellas Artes?
Pues luego me tocó como reportera ir a Bellas Artes cuando estaba Lola Beltrán tendida en un ataúd y le estaban haciendo todos los homenajes. Y no te imaginas lo que era ver llegar a la gente haciendo una fila enorme para pasar un momento por el ataúd y cantarle. La gente le cantaba a ella.
Ay, qué hermoso.
No, fue un momento de verdad muy, muy...
Qué hermoso.
Sí,
¿no? Qué hermoso.
Lo recuerdo con una emoción especialísima,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y ella ahí, tendida en ese recinto máximo del
país. Así es.
Lucía Fragas y quienes trabajan en la librería Madero mandan saludos a la doctora Cecilia Colón.
Ay, qué lindos. Muchísimas gracias. Como siempre, mis libreros de cabecera. Yo insisto que todo mundo, así como tenemos nuestros médicos de cabecera, tenemos la necesidad de tener un librero de cabecera que nos saque de todos los apuros.
Bueno, pues muchos saludos a Lucía Fragas, a esta librería emblemática del Centro Histórico de México.
Ay, sí, un abrazo a todos, un beso a todos, a don Enrique, a don Álvaro, a Lucy, a Efraín y a Eduardo. Todos son.
Bueno, pues a todos, a todos. Bueno, veniste preparada también para platicarnos sobre La Llorona. La Llorona, por supuesto, forma parte de la música que escucha el auditorio, la audiencia frecuente de Radio México Internacional. Tenemos muchas versiones. ¿Qué pasa con La Llorona? ¿Por qué te fijaste en esa pieza en especial?
Fíjate que cuando estaba haciendo esta ponencia de las canciones, pues obviamente dije, bueno, si voy a hablar de leyenda, pues me fui directo a La Llorona. Es así como que la referencia absoluta y lo primero que se le ocurre a uno. Sin embargo, cuando revisé la letra de la canción, que además después descubrí que tenía como 50 o 60 estrofas, o sea, es impresionante porque todo mundo le va agregando, de todas las regiones del país le van agregando, resulta que si algo no tiene es ser leyenda, es una historia de amor. En realidad, por eso a mí me sorprende mucho que ahora que acabamos de pasar lo de muertos y todo esto, ya ves que siempre la ponen.
Siempre, sí.
Siempre es de las canciones más escuchadas. Pero no es una leyenda, no habla de una leyenda. De hecho, no tiene referencias a la leyenda de La Llorona, que es una de las leyendas fundacionales de nuestra Ciudad de México. No hay ninguna referencia a esa Llorona específicamente. Aquí habla de una pareja, de un hombre que conoce a esta mujer y se enamora perdidamente de ella. Cuando le dice, salías de un templo, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas que la Virgen te creí. Pues es una declaración de amor. Y todas las estrofas que tú...
No es un fantasma.
No es un fantasma, no, tampoco. No, es una mujer de carne y hueso a la que él conoció y le está declarando todo el tiempo su amor. Hay otra estrofa que a mí me encanta que dice, dos besos llevo en el alma, Llorona, el último de mi madre y el primero que te di.
Así es.
Pues es una declaración de amor.
Sí.
Entonces, yo todavía sigo pensando que por qué se escucha tanto en la época de muertos y por la referencia a la leyenda, nada más por el nombre de La Llorona.
Exactamente.
Que además
como
es
si
curioso.
Fuera la que lloró por sus hijos.
Ándale.
Que...
Pero además es curioso porque nunca vemos qué es lo que piensa ella. Toda la canción está hablada desde la perspectiva masculina. Entonces, realmente, a ella, yo nunca en ninguna de las estrofas la veo llorando. Ni nada, entonces como que dices, La Llorona, pues bueno, como haberle dicho, no sé, la Chío, la Chelita o, no sé, cualquier apelativo que somos los mexicanos.
Es especial, la chaparrita y las miles de posibilidades.
Sí, 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 lo el que más te guste, pero en realidad no tiene esa referencia con la leyenda, curiosamente.
No, bueno, pues sí, sí, curiosamente, porque sabes, lo damos por hecho.
Claro.
Forma parte de todas las menciones a... El Día de Muertos, a la música, como si esa fuera parte de...
Sí, no, y de hecho, por ejemplo, ahora que fue el Día de Muertos, pues además ya sabes, ahora con las redes sociales, por WhatsApp a mí me llegó incluso un videíto muy bonito donde una calavera, entra un ser humano a una cantina de puras calaveras. Entonces está divino el videíto y la calavera que está haciendo el show, pues está cantando La Llorona, precisamente, y el hombre está llorando y lo que tú quieras. Pero te digo, insisto, no hay referencias para leyenda allí.
En esa canción es amor fallido, porque como tú dices, está hablada desde la perspectiva de yo te amo y te vi salir un día del templo, Llorona. pero no sabemos qué pasó más.
No, ¿no? Es que no, ni es, siquiera no es un hombre declarando fallido, su amor. Exacto.
Es un hombre declarando su amor, punto.
Sí, y diciéndole lo importante que es para él. No sabemos qué piensa ella, pero tampoco estamos hablando de un amor fallido, a diferencia de estas otras dos canciones. No es un amor fallido.
Pues vamos a escucharla. Mira, tenemos muchas versiones. Elegimos la de Joe Wack porque se trata como, bueno, los músicos que están justamente ahora haciendo la música mexicana del siglo XX, hacen fusión. Uh-huh. Este grupo en especial tiene arreglos muy interesantes que lo mismo pueden hacer con la música popular o con la música de concierto, con el jazz. Entonces vamos a escuchar esta versión. Esta es La Llorona con Joe Wack. Aquí en Radio México Internacional platicamos con la doctora Cecilia Colón.
Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorando. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque me escuchan.
fue Yowak aquí con esta versión. Triste en realidad, ¿no? Está cantada de una forma que sí parece como un desgarramiento, en fin.
Sí,
¿qué
pero...
te evoca esta versión de Yowak?
Ay, pues estábamos ahorita comentando, estábamos como en un velorio, en una cosa así, ¿no? Incluso ahí con las plañideras.
Casi, casi. Y sin embargo están las estrofas conocidas, las más populares, que no aluden a nada de la leyenda que tú nos decías.
No, por eso es lo que te digo, realmente es una canción de amor.
Que es una declaración.
Depende dice, de quién te la toque.
¿Quieres
sufra,
más?
¿No?
Ese que no nos acordamos
no
bien.
No nos acordamos bien. No tengo aquí todas esas estrofas.
¿Qué más quieres? ¿Quieres más? No sé cómo lo dice en algún momento. ¿A quién está? No la cantaron, no cantaron esa estrofa. Bueno, entonces aquí estamos desmitificando que La Llorona sea la versión en música o en canción de la leyenda de La Llorona.
Así es.
De la leyenda fundacional.
Así es.
Bueno, eso para que... tenerlo presente y no nos debe acompañar necesariamente en las fiestas del Día de Muertos.
No, porque te digo, es una declaración constante cada estrofa de amor de un hombre hacia una mujer a la que menciona como llorona.
Sí, a la que no sabemos por qué él dice que aunque le cueste la vida, no dejará de quererla.
Así
como
es.
Que es un amor imposible, pero no hay más.
Sí, pero no tenemos mayores elementos.
No tenemos mayores elementos para decir es un fantasma, ya se murió, esa mujer no parece.
A menos que le diga llorona porque la encuentra llorando.
Bueno.
Pero no lo sabemos realmente, no, sí. nunca te lo explican.
Sí.
Entonces de repente a veces como que nos emocionamos y sobreinterpretamos lo que estamos escuchando.
Sí, eso también pensé, dije solamente que la haya visto llorando en el templo.
Sí.
¿No?
Sí. Pero no tenemos
estamos
elementos.
Especulando.
Sí, nada más.
Estamos especulando. Bueno, hay una canción más para esta charla que también, de la que nos quieres hablar, es nada más y nada menos que...
De la Bruja, que esa es una canción tradicional. Y esa es una canción, así como La Llorona es una canción dramática, digámoslo así, como Cucurrucu Paloma y Los Cuatro Sirios, que son dramáticas. Esta de La Bruja, al contrario, es una canción bastante festiva y es una canción en donde tenemos dos narradores, dos, digamos como dos voces narrativas que la cantan. Uno que es la primera parte, que es la bruja cuando dice, ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana y etcétera. Y después cuando ella se agarra a un hombre, ahí sí, y dice, me agarra la bruja, o sea, ella está hablando. Me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besitos. O sea, ya es así como un tono muy festivo, muy de relajo. Sí. Y finalmente, en esta canción, aquí sí vemos que se lo chupa la bruja. La clásica expresión que tenemos de que se lo chupa la bruja. ¿A quién le dices que alguien se lo chupó la bruja? Cuando ves a alguien así, muy maltratado, muy ojeroso, y dice, una caray, ¿qué
ya se puso
pasó?
Flaco, dice, se enamoró de mala manera.
Sí, y te chupó la bruja.
Uh-huh.
Y efectivamente hace alusión a ese tipo de cosas, esta canción. Entonces, sí es más tradicional.
Oye, pero ¿hay un doble sentido también en esta canción? En ciertas estrofas tú le encuentras...
Podría ser, cuando dice que me siente en sus piernas me da de besitos.
Sí, hay por ahí otros parrafitos que yo también he quedado, bueno.
Ay, sí,
bueno,
sí,
¿me pongo
sí.
a analizar o qué?
Sí, sí, o sea, realmente se presta al doble sentido, pero por supuesto. Que además te digo, como es tan festiva, pues sí, tienes esa doble modalidad. Las otras no, porque las otras son en un tono mucho más dramático, mucho más crepuscular. Decía Vicente Riva Palacio que la poesía mexicana siempre tenía un tono crepuscular. Es decir... este sentido, este ambiente en donde se está ocultando el sol, todavía no está del todo oscuro, pero ya empieza a pardear, por ahí empiezas a ver una que otra estrellita que empieza a brillar, un poco la luna, y en este tono es donde se desarrolla la poesía mexicana.
¿Encontrarías referencias a la leyenda en esta versión de La Bruja, en esta pieza popular?
Pues a lo mejor sí, en el sentido... de que las brujas generalmente se apoderan de las almas de los hombres y se los acaban. Entonces sí, hay cierta referencia, pero no es una referencia como la de Cucurrucu Paloma en donde hasta tenemos los registros lingüísticos. Acá no. Acá te digo, es como más más campechano el asunto, ¿no? Más relajado.
Oye, llega también un saludo para ti por Twitter. Gracias por fomentar la cultura.
Ay, qué lindo.
La amamos. Ese es un saludo de Twitter de Lucía Fraga también. No. De Micaela. Hashtag Micaela.
Sí, de mi grupo de taller de lectura.
Perdón. Sí, perdón. Es que antes estaba el de Lucía, que ya habíamos saludado. Sí, ya. Y este es de Micaela. Sí. Gracias por fomentar la cultura. La amamos.
Ay, mira. Muchísimas gracias. Un abrazo y un beso.
Ya tenemos lista la bruja. El Santa Patrás. El grupo Santa Patrás también. Uh-huh. Pues es también la versión que escogimos, okay. También porque es un grupo fusión, es un grupo que retoma la tradición y pues hace unos cambios, hace que suene más moderna, que suene diferente, uh-huh. Así que la vamos a disfrutar y mil gracias por venir esta... todavía no nos vamos a despedir, sé que somos muy campechanos, también como la bruja, yo siempre le digo al público también de Radio México, le digo, bueno, no cabe duda que la bruja nos acompaña, porque sí hay muchas versiones y uh-huh. Todos los días ponemos una diferente. Sí. Así sí, que la bruja sí. Es como ya una cómplice de Radio México Internacional y aquí está con Salta para atrás, a ver qué te parece, Ceci.
Muy bien.
La Bruja con Salta para Atrás aquí en Radio México Internacional para ilustrar esta charla con la doctora Cecilia Colón, que nos trae el tema de la música y las leyendas, sus encuentros y desencuentros y lo que nos inventamos que existe
y que no existe.
Y que no existe. Bueno, ¿qué te pareció esta versión?
Pues está interesante, además está muy bailadora, ¿eh?
Totalmente, sí.
Totalmente, sí, porque sí. He escuchado otras versiones donde son más tranquilas y todo. No, esta está así como para levantarnos a bailar.
Esta está como para que el viaje de las 2 de la mañana, como empieza la canción,
ándale,
ya andes muy prendida a las 2 de la mañana.
Esa, ya lleves la fiesta completa.
Ya, este es así. Bueno, Yuriria Contreras aporta el dato de que, bueno, es un sonidsmeño que por una razón casi del azar, de la casualidad, se llevó a un disco como relleno porque faltaba poner una canción y completar la música, entra la bruja y de pronto hasta como que pierde su regionalidad, ahí su estado de sonidsmeño y se exporta hacia Veracruz.
Sí.
Y de repente hasta uno piensa que es un son veracruzano.
Sí, que bueno, además estás hablando de un estado por el que nos entró muchísima música. Todos los sones que venían de Cuba pues entraron por Veracruz. Por ahí nos entraron los boleros y todo esto.
Exactamente. Y entonces, bueno, pues esta es una clásica de clásicas.
Uh-huh.
Pero decíamos, esta versión femenina, juguetona, chupadora, que es que esta situación de ser chupadora le da la... Es como mandrágora, ¿no? Un poco.
Sí, y además, en todos los sentidos, ¿eh?
Sí,
chupadora
sí, sí,
en todos
sí.
los sentidos. O sea, le va a jalar al hombre toda su energía, toda su vitalidad, toda su virilidad también, y a la esposa le va a dejar únicamente, así como las serpientes dejan el pellejito cuando cambian de piel, así le va a dejar el puro pellejito a la esposa. Entonces sí, son estas mujeres que pelean a los hombres. Y a veces no es tanto pelearlos porque les encante el hombre, sino es como un trofeo. Es como un trofeo nada más. Entonces, bueno, yo me llevo ese trofeo y pues ya.
Y ando en pretensiones
claro.
de chuparme a usted,
exacto.
Dice esta pieza. Oye, y tú vas a seguir con el tema de la música y las leyendas, ¿cómo te encuentras? También veo que tienes trabajo sobre el bolero, que eso ya será motivo también de otra charla contigo, pero ¿sigues por ahí una línea de investigación? ¿Te gusta este asunto?
Mira, me encanta, pero ahorita ya lo dejé un poco de lado, ahorita estoy ya más metida en asuntos de cuestiones de feminismo, en literatura fantástica y en uno de mis ídolos que son los vampiros. Ahorita estoy muy metida en cuestiones vampíricas, que además soy de las pocas académicas que está metida en ese tema. No somos muchos los que lo tenemos como un tema importante. Entonces he descubierto cosas interesantes de lo que se ha escrito aquí en México, que es bastante, cualquiera pensaría que no, es bastante y de mucha mejor calidad que lo que nos viene ahorita actualmente de Estados Unidos y de Europa. Los mexicanos cantan muy bien las rancheras.
Pero estamos hablando de escritores, ¿de qué época?
Estamos hablando de escritores de los últimos 20 años.
Ah, pues es la literatura contemporánea.
Totalmente, y de muy buena factura, cosas de vampiros. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento muy interesante.
¿Y hay muchas autoras? Perdón la interrupción.
Algunas, no todas, la mayoría son hombres. Siguen siendo hombres, pero sí hay algunas escritoras. Entonces, pues eso lo hace bien interesante.
Oye, por cierto, que también estábamos recordando que La Bruja también ha sido tema de películas, o está en algunos soundtracks de películas como en Frida.
Así es, ¿no? Sí. Ahí la canta esta Salma Hayek. Nada más que ella la canta muy rápido, muy rápido, muy rápido. Pero también ahí está ella. Y también en esa película, la de Frida, esta Chavela Vargas canta un fragmento de La Llorona.
Sí.
Y a mí me parece que es una de las escenas mejor logradas de toda la película.
Ceci, con la promesa de que nos vamos a encontrar en otra de las charlas del mes de febrero, ¿verdad?
Sí.
Así
ya,
será.
Ya me dijiste.
Ya está.
Yo soy muy difícil y ya te dije que sí.
Ha sido un placer tenerte en esta charla. Gracias por venir a Radio México, que es tu casa.
Ay, gracias.
Y que ya vemos que tienes además pues una audiencia que también nos interesa mucho, pues hay de alguna manera captar y capturar y emboletar con Radio México Internacional.
Claro que sí. No, pues para mí ha sido un gusto, de veras un placer venir a platicar contigo y agradezco mucho la invitación y por supuesto que la acepto.
Salimos con La Bruja en la versión de los miembros de la Casa de la Cultura de Tlacotalpan, la Meca del Son. Aquí vamos a escuchar a Evaristo Silva Avaro, que va a tocar el pandero en esta versión, a Cirilo Promotor, que está en el requinto, en el arpa está Viscola, y no hay que olvidar que además son músicos que han en algún momento tenido reconocimiento importante como el Premio Nacional de Artes, así que es un gusto presentar a ustedes esta versión de La Bruja en la versión de la Casa de la Cultura de Tlacotalpan. Mil gracias.
Al contrario, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, aquí está la música. Gracias, Gabriel García, gracias a Edgar Hernández, gracias, Yuridia Contreras. Soy Rita Abreu, todavía no se vayan, hay mucho más que compartir aquí en Radio México Internacional.
Esto fue una charla con Rita Abreu. Programa especial de Radio México Internacional, Delimer.